Pues aquí seguimos en la tercera hora de nuestro programa. Hoy lunes queremos, antes de nada, decirles que, bueno, ya lo saben, que el Titanic está de moda, que la escritora Carmen Posadas acaba de publicar el misterioso caso del impostor del Titanic. En Matadero se puede ver la exposición inmersiva La leyenda del Titanic y en el Centro Cultural Mira, hablamos de Pozuelo, se está exponiendo Los 10 del Titanic. Habla de los 10 españoles que viajaban en este barco que tristemente al final encalló y se hundió. Estará hasta el 20 de octubre, así que hoy queremos que Rosa de Lima nos presente al madrileño por Madrid. Vamos a ello.
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es
Javier Reyero, periodista, escritor, experto en comunicación, profesor de facultad y productor audiovisual. Tiene el don de hacerte sentirte como en casa, como si no hablaras con él desde ayer, aunque lleves años sin verte. Su voz perfectamente colocada, su rictus serio y al mismo tiempo acogedor hacen sentir que es un salvavidas, aunque el barco se esté hundiendo.
¡Hola, Javier!
Hola, Rosa, ¿qué tal? Bienvenida. Esto que estás viendo es la exposición de los 10 del Titanic.
Y es que su amor por el Titanic le ha hecho seguir manteniendo vivo el espíritu de los españoles que viajaban en el barco. Lleva más de una década vinculado al proyecto Los 10 del Titanic, con la publicación de un libro y una exposición itinerante que ahora está hasta el 20 de octubre en el Centro Cultural Mira de Pozuelo de Alarcón. De los 10 españoles que viajaban en el barco el 14 de abril de 1912, dos son nacidos en Madrid, Víctor Peñasco y su esposa María Josefa, conocida como Pepita. Eran muy conocidos en el Madrid de la época porque pertenecían a familias adineradas. Estaban de luna de miel. Él fallece, pero ella consigue sobrevivir. Iba con ellos su dama de compañía.
Llevaban 9 meses de luna de miel, eso es una luna de miel y no lo de ahora, cuando deciden embarcarse en el Titanic. Y con ellos, el viaje por toda Europa, lo estaban haciendo el mayordomo de Víctor, Eulogio, y la dama de compañía de Pepita, que era una costurera mayor que ella, llamada Fermina Oliva, que había nacido en Uclés, en Cuenca, que llevaba toda la vida viviendo en Madrid. De 10 españoles, pues oye, no está mal, un 30% son o madrileños o residentes en Madrid.
Los 10 del Titanic es una exposición itinerante que incluye fotos inéditas, vídeos, imágenes tratadas con inteligencia artificial, infografías, podcast explicativos.
Yo creo que a los 10 del Titanic solo le falta que alguien se anime a hacer una ficción. Puede ser radiofónica, que sería fantástico, animo aquí a Onda Madrid a que se lance, o una ficción televisiva, o una docuficción. Si fueran americanos, ya habría varias series y seguramente un capítulo para cada uno de los españoles.
Y es que iniciativa no le falta a este madrileño nacido en Cuatro Caminos, cerca de Bravo Murillo. Aunque allí estuvo poco, le gusta volver a comprar al mercado Maravillas. Reyero se crió en Aluche, iba mucho a jugar al baloncesto al ya desaparecido Parque de la Arganzuela, cuando vivía en la calle Toledo a principios de los 90, y lleva ya casi 2 décadas viviendo en Pozuelo, desde entonces su lugar en el mundo.
Esta mañana, sin ir más lejos, estaba en el Parque Forestal haciendo que mis perros corrieran por allí, que me he encontrado, por cierto, con Toni Kroos, que estaba paseando a sus perros, sí, coincidimos bastantes veces. Tiene dos bisla muy bonitos. Pozuelo tiene mucho de ciudad, pero mantiene ese espíritu de pueblo.
Ha sido voz en esta casa, empezando su carrera periodística en Onda Madrid.
El mejor equipo deportivo se la juega todos los días en Onda Madrid. El fútbol de nuestra comunidad, los fichajes, los goles, todas las retransmisiones.
Su buena planta y carisma hizo que pronto diera el salto a la tele, donde se convirtió en el jefe de deportes de Telemadrid.
Buenas noches, señores telespectadores. Buenas noches a todos los espectadores que están aquí con nosotros. Comienza Fútbol es Fútbol en Telemadrid hasta las 10:30 para hablar de cosas del fútbol.
Él fue el primero en dirigir y presentar El partido de la una en Onda Madrid y Fútbol es Fútbol en Telemadrid. Fue una época única en la que se codeaba con otros primerizos que hoy son como él referentes de la comunicación.
Hilario Pino, que tenía 24 años, a mí, que tenía 22 recién cumplidos, a Fernando Olmeda, que estaba por ahí, y el editor era Vicente Vallés. O sea, entre los cuatro no sumábamos 90 años.
En Telemadrid tenía plaza fija, pero decidió renunciar. Cambió el...
¡Gol!
Por esto otro.
Profesor.
Dio así un giro profesional. Decidió dedicarse al 100% a la producción audiovisual, a escribir libros y dar clases en la universidad. Lleva 28 años impartiendo clases en la Francisco de Vitoria. En su tiempo libre le gusta pasear por el barrio de Salamanca, de donde es su mujer, o por Aluche, recordando el colegio Gamo Diana, en el que estudió y con cuyos compañeros sigue manteniendo todavía el contacto. Ahora está redescubriendo, junto a su mujer, la zona del mercado de Barceló, porque una de sus hijas entrena por allí al vóley. Con esta reflexión y la música que tocaron los músicos del Titanic mientras el barco se hundía, nos despedimos de Javier.
Nadie ha vivido mañana en Madrid. Está todo por descubrirse.
Pues nada, me reconozco muy fan del trabajo de Javier Reyero, así que hemos comenzado la semana con este Madrileño por Madrid que nos ha traído Rosa de Lima y ahora nos vamos de lleno al mundo del suceso. El Tribunal Supremo condena a prisión permanente revisable al asesino en serie de Marta Calvo. Queremos por lo menos dar esa última hora antes de hablar del auge de los carteristas por Madrid. Así que Mónica González, bienvenida.
Buenas tardes, Nieves. La verdad que, mira, la familia de Marta Calvo, Marisol, su madre, estaban muy contentos después de que el Tribunal Supremo, como tú bien has dicho, haya impuesto la prisión permanente revisable por el crimen, el asesinato de Marta Calvo, de su hija. Eleva a 140.000 euros la indemnización que debe pagar a los padres Jorge Ignacio Palma, el asesino de Marta Calvo y de otras dos mujeres anteriores, es decir, otros dos crímenes más cometidos. De hecho, la sentencia llama la atención dos cosas. Lo llama asesino en serie, queda acreditado que Jorge Ignacio Palma mató a tres mujeres y lo intentó con otras seis. Y además habla de un término de criminología que se llama depredador letal, que habla de compulsión por matar. Este hombre tenía esa compulsión por matar. Mató a tres mujeres, a Marta Calvo y a otras dos mujeres anteriormente, y estuvo a punto de hacerlo con otras seis con el método que empleó, que era inyectarles cocaína a través de la vagina después de haberlas agredido sexualmente. Lo único que pide la familia de Marta Calvo, Marisol decía llorando esta mañana en varios medios de comunicación, que lo único que querría saber es dónde está su hija para poderla enterrar. ¿Qué ocurre?
Pero sabe que él no va a hablar.
No va a hablar.
También lo tiene claro.
Lo tiene claro que no va a hablar porque si dice dónde está Marta Calvo, ella dice, y es una cosa que a mí me llamó la atención la primera vez que lo escuché, ella dice, Marisol, que donde enterró a su hija hay más víctimas de Jorge Ignacio Palma. Por lo tanto, hablamos de un asesino en serie que mató a tres mujeres, pero presumiblemente haya asesinado a más, porque también buscaba mujeres vulnerables, dedicadas algunas de ellas a la prostitución, que no tenían familia y mujeres extranjeras la mayor parte de las veces. Por lo tanto, esa falta de arraigo, esa falta de sensibilidad en ese tipo de profesiones, como es la prostitución en este caso, esas mujeres que se veían abocadas a la prostitución para sobrevivir, pues encontró este hombre el nicho de mercado, entre comillas, y las mejores víctimas para poder acometer esas atrocidades que él hacía.
Pues esta es la noticia de hoy, esta condena a prisión permanente revisable al asesino en serie de Marta Calvo. La familia está reconfortada.
Han hecho justicia.
Sí. Pues te parece que hablemos de algo que está sucediendo. La verdad es que hace unos días se viralizaban imágenes donde un ciudadano ataba una barandilla del aeropuerto del Prat de Barcelona a una carterista, supuesta carterista, que buscaba a su próxima víctima. Pero no nos tenemos que ir a Barcelona, podemos mirar a Madrid también, ¿no?
Pero totalmente, es que en Madrid desgraciadamente también ocurren este tipo de situaciones. Barcelona es, digamos, el gancho porque ha ocurrido recientemente. Veíamos cómo ese hombre ataba la manga de la chaqueta de la presunta carterista a una barandilla para llamar a los Mossos de Escuadra y para que viniesen a detenerla. Y además de fondo ponía en el teléfono móvil la canción de la cucaracha de los mariachis, como si fuese esto el cobrador del frac, para que hacer un poquito la escena. Pero es cierto que desde hace bastante tiempo, hablamos desde 2019, hay grupos grupos de ciudadanos anticarteristas que se dedican a vigilar, a avisar a posibles víctimas, a disuadir a los ladrones de sus actividades ilícitas y hacer vigilancias activas en las ciudades. En Madrid también hay patrullas ciudadanas, se llama Patrulla Ciudadana Madrid, o tantos otros grupos que se dedican precisamente a eso, a intentar disuadirlo. ¿Qué ocurre? Que las prácticas a veces, ahora hablaremos con una persona que se dedica a ello, no suelen ser legales. Es decir, yo hablaba con una abogada y me decía, vamos a ver, detener a alguien si lo sorprendemos cometiendo el delito infragante, es decir, yo te pillo a ti Nieves robando, metiéndole la mano en la cartera a una persona y yo te retengo en ese momento hasta que venga la policía, la nacional, la Guardia Civil, a quien llame, vale, pero si yo te retengo en contra de tu voluntad solamente con la mera sospecha de que tú vas a robar, estaría cometiendo un delito. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones porque las personas que lo hacen, que lo hacen de buena fe, al final lo que quieren hacer es señalar al malo para que tengamos cuidado claro. El resto porque nos descuidamos y estas personas, estos delincuentes, actúan al descuido. Por eso se llaman descuidadores y también se llaman se llaman carteristas, porque en ese momento lo que hacen es que cuando tú estás descuidado por la Plaza Mayor de Madrid o cogiendo el metro, el autobús, tú tienes el bolso a lo mejor medianamente abierto y la persona te mete la mano dentro.
Pero además a una velocidad...
Es impresionante. Porque además...
No, ni te enteras, vamos.
Estas patrullas ciudadanas lo que hacen es colgar las acciones que hacen, los vídeos de cómo esos individuos delincuentes, ellos y ellas, atracan y roban a los ciudadanos, la mayor parte de veces a turistas. Y podemos ver las caras y ver cómo lo hacen, como tú bien dices, Nieves, de una manera tan rápida.
Claro. Tenemos con nosotros a Dakota Balda. Es un hombre que, una persona que pelea constantemente contra, sí, vamos a decir, contra los carteristas.
Es un anticarterista.
Se dice Dakota. Así, anticarterista. Sí. Está en Madrid, él se pone un casco, se sube a un patinete eléctrico para buscar carteristas. Pero Dakota, saludos, buenas tardes. Hola.
Buenas.
Dakota, ¿hay tantos para que con el patinete a ti te dé, en fin, la panorámica para saber dónde actúan?
A ver, te comento muy en general. Yo persigo la delincuencia en general. Lo que pasa es que me he vuelto viral por el carterismo, porque también hay mucho en el centro y lo que es montar el circo señalando al carterista, pues se hace mucho de notar. Entonces sí hay carterismo y al que nos referimos ahora mismo es el de concretamente las mafias que vienen aquí a robar, no son carteristas al uso.
Ajá, son mafias organizadas.
Sí, porque más que nada, sí, se ha demostrado por el tema de organización criminal. ¿Qué sucede? Pues que saben qué límites no pueden pasar, entre ellos no pueden pasar el de la violencia física, entonces en la medida de lo posible no utilizan violencia física, por eso esta gente cuando se les pilla generalmente no responden con violencia, si te dicen a lo mejor algún insulto o déjame en paz, o se cogen un taxi y se van, o incluso a veces acuden a la propia policía a modo de víctima para que les socorra.
Vaya, porque lo que haces cuando les detectas, tú les lanzas una botella de agua, ¿no? Y les mojas.
Más que cuando detectas, cuando he visto el robo, lo que es el delito, ¿sabes? No por mera sospecha. Por mera sospecha, como mucho, si acaso, señalo. Pero vamos, lo normal es que yo veo, sigo a alguien, le veo el delito y ahí es cuando ya actúo. Y eso, básicamente.
Ya. Incluso grabas, ¿no? Las actuaciones.
Sí.
Y las sube a las redes sociales, ¿no, Mónica?
Eso es, Dakota, tú subes las actuaciones que tú haces. De hecho, por eso te has hecho viral en los últimos tiempos, además en esas redes sociales que tú tienes, en Pickpocket Mojados, que es el nombre que utiliza en las redes sociales, donde se puede ver cómo señala a esos carteristas lanzándoles agua, como tú bien dices, Dakota, después de haber cometido ese delito, ¿no?
Claro, porque por mera sospecha ahí no tengo yo potestad, claro, por así decirlo.
Lo que
yo
decía.
Yo puedo seguir y grabar,
claro,
pero poco más.
Bueno, el tema de las patrullas ciudadanas resulta que esto está cundiendo, ¿no? Por, por las grandes ciudades.
Sí, llevan pues por los últimos 5 años por lo menos en auge, debido a que los ciudadanos como Dakota están hartos y hartas de ver cómo los ladrones, los que cometen hurtos de menos de 400 euros, entran y salen por la puerta de la comisaría como si fuese su casa. De hecho, estas patrullas ciudadanas lo que hacen es utilizar métodos innovadores, tan innovadores como controvertidos, porque no solamente vigilan estaciones de metro y autobuses, sino que graban como lo hace Dakota a las personas, a los delincuentes que cometen hurtos, lo comparten en estas imágenes en redes sociales, y lo que consiguen además, lo que consigue también Dakota es que esos delincuentes, ellos y ellas, sean reconocidos, porque al final no sabemos cómo son estos delincuentes. Entonces, si tú ves la imagen, el vídeo, la fotografía de esos carteristas, en este caso, que saben camuflarse entre la gente, ¿no?, en el gentío, pues al final lo que consigues es que le quites el camuflaje, les veas directamente, y lo que les impides, les pones mucho más complicado el cometer esos robos, porque si yo reconozco al ladrón, ya sé a quién tengo delante. Por lo tanto, que nos avisen personas como Dakota de que esos individuos son un problema para nosotros y que pueden cometer un delito, se agradece. De hecho, las autoridades, y yo he hablado con policías tanto de Madrid como de otras regiones españolas, y me dicen, la colaboración ciudadana es indispensable, porque muchas veces no podemos llegar a todo, evidentemente. Lo que ocurre es que hay que poner ese límite, como bien decía Dakota, de yo sin sospechas no, porque se puede meter en un lío. Solamente si han cometido el delito es cuando yo ya ahí
intervengo. ¿No? Dakota, ¿qué zonas en Madrid son las más calientes, por decirlo así, donde más actúan los carteristas?
Pues concretamente las mafias estas que vienen a robar al turismo en Madrid suelen ser el Infosol, Cibeles, en las paradas de metro cuando la gente está despistada. También puede ser incluso hasta Colón. Uh-huh. Y también roban en tiendas y en vías donde hay mucha gente, mucha afluencia, como puede ser la calle Fuencarral o calle Arenal, donde la gente está viendo tiendas, se distrae con las tiendas y ahí aprovechan. Yeah. Esos son uno de los puntos. Pero realmente se puede mover por todo el centro. ¿Eh?
¿Qué es lo que hacemos mal para ponérselo tan fácil, Dakota?
Pues mira, es muy sencillo. Lo que hacemos mal, y yo reconozco que también he pecado de ello alguna vez, sin querer, pero he pecado que es que voy descuidado y llevo mis pertenencias o casi salidas del bolsillo, o llevo la mochila hacia atrás abierta, ¿sabes? No lo llevo a la vista, o si no llevo las cosas atadas, de alguna forma, sí, en cuanto me descuide me lo pueden robar. Y además porque ya sabemos que son profesionales, son gente que se dedica a esto. Ellos reconocen que es su trabajo.
O sea, trabajan de robar a los demás.
Sí, ellos justifican cuando, entre otras cosas que nos dicen cuando les pillamos, las patrullas o yo, lo que nos dicen es mi trabajo. Tú respetas mi trabajo, tú tienes tu trabajo, no eres policía, yo trabajo, déjame en paz. Así, con su acento peculiar que tienen de sus países de origen.
Claro, de hecho, hablamos en Madrid, por ejemplo, hablamos que hay cerca de 1.000 carteristas, 400 ya fichados por la Policía Nacional. Son 36 grupos criminales dedicados a la comisión de este tipo de robos, y hay 17 clanes de carteristas, decía, ya avanzaba. Hablamos de los clanes de los bosnios, de los búlgaros, de los rumanos. Decía, hay diferentes clanes que operan en nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, pero fíjate, luego en Semana Santa, en vez de estar en Madrid, se van a lo mejor a Sevilla para robar, porque saben que allí hay mucho más negocio y mucha más rentabilidad, y saben que tienen que robar sin violencia, como bien apuntaba Dakota anteriormente, para evitar que sean penados con una mayor pena. En este caso, roban menos de 400 euros y luego utilizan nuevas metodologías. Hablaba Dakota también el tema de las tiendas. Hay tiendas en no solamente en Madrid, sino en otras ciudades españolas, que tienen poca seguridad. Entonces lo que hacen es meterse en esas tiendas que tienen poca seguridad, pocas alarmas, y lo que hacen es llevarse la ropa, cuando el móvil, cuando se está probando a lo mejor alguien la ropa. ¿Qué ocurre? Que a las horas peores serían entre las 12 de la mañana y las 3 de la tarde, y entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Sería el horario más o menos donde los ladrones, este tipo de carteristas, entran en este tipo de tiendas con menos medidas de seguridad para poder robarte no solamente el dinero, porque ya últimamente no tenemos dinero encima, Nieves.
Claro, es el móvil, ¿qué es lo que te roban? Pues, el móvil.
El móvil, la cartera a lo mejor también se llevan tu documentación, hablamos también de cualquier tipo de dispositivo, no solamente móvil, tablet, ordenador, cualquier cosa, alguna joya, es decir, lo que ellos vean. Y siempre, decía Dakota, lugares turísticos y principalmente turistas. ¿Por qué? Porque los turistas dicen, me han robado, voy a ir a denunciar, qué pues, pereza me da.
Claro.
Entonces, eso es el objetivo principal de este tipo de carteristas.
Claro. ¿Os parece que demos unos consejos para evitar robos cuando hay muchísima gente? Así que os pido a los dos que hagáis un mano a mano, Dakota. A ver, ¿por dónde empezamos?
Pues para empezar, si llevas mochilas, bandoleras o bolsos, adelante, nunca detrás.
Bien.
Y sobre todo si vas a ir a una calle donde hay mucha afluencia de gente.
Bien.
Esa es una de las cosas. Luego otra, las cosas importantes, como si llevas la cartera, pues no la lleves en bolsillos externos. O la llevas en tu bolsillo donde la notes bien, o si la metes en la mochila, que sea en lugares de difícil acceso, como puede ser los bolsillos grandes, por ahí metida en algún bolsillo interno, pero los laterales nunca, porque ahí es más fácil robar. Los externos hay que evitarlos.
Bien.
¿Vale? Luego, no solo las pertenencias como tal, sino también lo que es estar un poco vigilando, esto ya es un poco más rebuscado, pero si estás pendiente, mejor. Los carteristas suelen seguirte a lo mejor hasta kilómetros hasta que te roban, ¿vale? Si ven que eres un buen objetivo, te siguen y te siguen. Que eso, pues entonces, si tú ves en diferentes puntos de la ciudad a la misma persona cerca tuyo, pues ya sospecha y ya intenta como evadirle, pues para comprobar si es un carterista o no. Porque a veces hasta te pueden seguir kilómetros y ni te enteras, ¿eh?
Claro,
porque
ya.
Yo he tenido alguno a esperar a que robe y he tardado varias calles hasta que he conseguido ver el robo, porque son tan perseverantes. Porque claro, si tiene un objetivo, lo tiene. Salvo que la policía intermedie o algún ciudadano de patrulla, ellos siguen andando detrás de ellos hasta
detrás,
que lo roban.
¿No?
Y hasta le siguen metro, le siguen en paradas, es hasta que lo consiguen.
Hasta que lo consiguen. Luego, el tema cámaras, Mónica,
sí.
Claro, si llevan o a la vista el móvil, ¿no?
Claro, no es poner a la vista cámaras de fotos. Yo sé que cuando uno va de turisteo, pues llevas una cámara de fotos, el teléfono móvil en la mano para hacer fotos, pero hemos visto cómo este tipo de ladrones, el teléfono móvil, estás hablando por teléfono, y pegan la carrera y te lo arrancan de la oreja.
Te lo arrancan.
O sea, sin ningún problema, ¿no? Aparte de no exponer tampoco monederos o carteras, como bien decía Cota. Yo diría también verificar el tema de los tumultos, las aglomeraciones, ver dónde nos vamos a meter. Es decir, cuando hay periodo de rebaja, Semana Santa, la Navidad, compras, vamos siempre, oye, a las mismas fechas, no habrá días para ir a comprar. Bueno, pues hay que evitar ese tipo de tumultos, aglomeraciones, porque no hay ninguna libertad de movimiento y las autoridades, aunque sea haya mucha más presencia policial, pero también hay muchos más rateros, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado. Y yo siempre digo, nunca llevar dinero en efectivo. Yo es que yo nunca llevo dinero en efectivo,
sí,
ya.
No, yo tampoco.
Pero o sea, yo desde antes de la pandemia, porque me parecía un poco inútil. Entonces llevo la documentación imprescindible, es decir, el DNI y la tarjeta sanitaria y ya. Y no tengo dinero, llevo el teléfono móvil, ciertamente, que si me lo roban me quedo sin un duro. Pero bueno, ya sabría alguna manera de cómo salir del atolladero, sinceramente.
Pues a los dos, Dakota, Balda, muchas gracias. La verdad es que, bueno, eres como una especie de Robin Hood, ¿no? O sea, da la sensación que tú realmente, o no, es otra forma, ¿no?
Un justiciero, digámoslo así.
Un justiciero, ¿no? Así que, Dakota, mucho cuidado, gracias.
Gracias a vosotros.
Dakota Balda, que es anticarterista, que actúa en Madrid y la verdad es perseverante.
Totalmente, porque es verdad que los ladrones no tienen ni festivos ni días de vacaciones. Todo lo contrario, esos días festivos y días de vacaciones lo utilizan porque saben que estamos los demás libres y podemos ir a la calle a disfrutar.
Me ha encantado, Mónica, la sección de hoy. Así que
gracias
a todos ustedes. Espero que les haya gustado igualmente. Hacemos un alto y seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. a la vanguardia de la tecnología.
No pierdas de vista tus dispositivos electrónicos. Ten siempre vigilados tu portátil, tu móvil. Con el cifrado de tu dispositivo tendrás la tranquilidad de que nadie accede a la información en caso de pérdida o robo. Evita las redes inalámbricas públicas. No introduzcas datos sensibles en este tipo de redes. Y cuando estés fuera de casa, no compartas todo lo que haces en redes sociales hasta que regreses. Al comentar y colgar fotos durante el tiempo que estás fuera, puedes dar facilidades para que en tu ausencia roben en tu domicilio o despacho.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado, y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes vuelve el partido de la onda con el Real Madrid por el 106 de la FM. Desde las 8:30 te contamos todo lo que pase en el Santiago Bernabéu, en el Real Madrid a la vez. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues aquí seguimos, es la hora en la que nos gusta ponernos las zapatillas deportivas y callejear. Así que hoy con la presencia de Elu Moreno aquí en directo. Hola, Elu.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bueno, has venido muy bien acompañado.
Pero que muy bien, además.
Sí, señor. Sí, sí. Enseguida escucharemos esa vocecita, pero ahora queremos recorrer uno de los paseos más conocidos de Madrid, ya que es vía de entrada a la capital desde el norte de la comunidad, el Paseo San Francisco de Sales. ¿Por qué hacemos eso? Claro, es que ya lo he avisado en la hora anterior, es que ahí vivía Julio Iglesias.
Que es su cumpleaños hoy, ¿no?
Claro, 81 años, Edu, por favor. Bueno, pues hoy queremos que Pilar Rivera nos cuente dónde está exactamente. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes. Pues si yo te digo popcorns o peanut butter, pues seguramente no tengas ninguna duda de dónde estamos esta tarde, porque te invito a ti, invitamos a nuestros oyentes también a viajar con la imaginación rumbo al más auténtico sabor americano, de la mano de Mark, propietario de Taste of America, en esta céntrica calle de Madrid. Muy buenas tardes, Mark.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
Hola.
A ver, la auténtica Cherry Coke está aquí. Lo demás son malas invitaciones.
Sí, realmente hay muchos productos hechos en Europa y España que intentan imitar las chuches y los refrescos americanos, pero no son lo mismo, la verdad.
Vamos a pasearnos por tu tienda porque, claro, Mark, vienen fechas muy señaladas, fiestas muy señaladas, y productos especiales los van a encontrar aquí los amantes, ¿no?, del producto americano.
Sí, ahora viene la época de las fiestas más típicas de Estados Unidos. Está Halloween, luego viene Acción de Gracias en noviembre y luego viene la Navidad. Y entonces ya nos empiezan a llegar esos productos que todo el mundo quiere para celebrar esa fiesta.
Por ejemplo, venga, cuéntanos.
Bueno, de Halloween siempre vienen las chuches especiales con diseños de fantasmas, etcétera, y todo de miedo. Para Acción de Gracias tenemos todo lo de la cena, desde el pavo, la salsa de arándanos, los pies, y igual para Navidad, que la cena es más o menos similar. Entonces, bueno, aquí tenemos la gran variedad de productos, tanto ya preparados como para que los hagas en tu casa.
Bueno, pues para paladares que quieran degustar el producto americano, paseo de San Francisco de Sales número 3. Mark, muchas gracias.
Gracias a ustedes por la visita.
Y de aquí, Nieves, pues ¿sí?, vamos a subir calle arriba para seguir descubriendo más curiosidades acerca de esta zona de nuestra capital, de Madrid.
Pues vamos allá, gracias Pilar Rivera. Pero claro, vamos a ambientarnos. Por favor, Elu, vamos a ambientarnos un poquito. Porque claro, en esta calle es donde vivió los primeros años de matrimonio con Isabel Preisler, Julio Iglesias, ¿no? Así que vamos a recorrer el Paseo de San Francisco de Sales, pero también queremos la visión arquitectónica. Claro que sí. Entonces, a ver qué nos cuentas de esta vía.
Pues es verdad que más conocido Julio Iglesias probablemente no haya nadie, pero antes de que Julio Iglesias viviera en esta calle, aquí lo que había era un monasterio. Un monasterio de la Congregación de la Visitación de Santa María, de hecho el tercer monasterio de esta congregación que tiene en el barrio de Chamberí. Y claro, esta congregación es una congregación salesiana. ¿Y quién la fundó? Pues San Francisco de Sales. De ahí que el nombre de esta calle sea, vamos, se le haya puesto en honor al santo, a San Francisco de Sales. Pero algo que también me gustaba comentar un poco, que si vamos hacia atrás, y no hace tanto tiempo hacia atrás, menos de un siglo, esto no dejaba de ser una zona en la que lo único que había prácticamente eran pastos para las ovejas. Es decir, aquí estábamos en las afueras.
Ah, ¿esto era las afueras de Madrid?
Esto era las afueras. Entonces, a finales del siglo XIX y inicio del siglo XX es cuando se empieza a producir el primer ensanche de Madrid. Y lo que tenemos es esta calle, lo que forma es parte de un anillo que os va, probablemente también le resulte muy curioso a mucha gente, y es que conocemos la M30, conocemos la M40, pero resulta que hay una M20, una más pequeñita, o una más interior, que querría decir.
No tenía ni idea.
Claro, y es la que circunvalaba el Madrid de esa época, digamos, y eran las vías que hoy en día serían pues la San Francisco de Sales, General Ibáñez de Íbero, la Avenida Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela, Doctor Esquerdo, Pedro Bos y Avenida del Planetario. Realmente era una circunvalación inconclusa, porque no se llegó a completar como luego sí que lo ha sido la M30. Y entonces, este monasterio del que hablaba, ¿sigue siendo ahora un monasterio? Pues ha cambiado su uso. Desde 2021, la congregación se lo alquiló a la Universidad de Nebrija, que lo que ha hecho ha sido instalar ahí el campus de Vallehermoso. Entonces, la congregación le ha alquilado el monasterio durante mucho tiempo y lo que han creado ahí pues es ese campus para una capacidad de unas 800 personas que tendrá 20 aulas, tiene 20 aulas, 21 espacios, un salón de actos, una biblioteca, una cafetería. Todo esto habilitando lo que era el antiguo monasterio, del cual se han quedado fuera la iglesia y la casa de capellanes, eso sigue teniendo uso religioso, que lo ha mantenido la congregación, pero todo lo demás ha sufrido un cambio.
Un cambio para gente joven, o sea...
De uso religioso a uso educativo.
A uso educativo, efectivamente.
Eso es.
Oye, el edificio y el jardín están protegidos, ¿no?
Sí, eso es. Ambos dos están protegidos, de ahí que la actuación, a pesar de que el cambio es grande, de un uso religioso a un uso educativo, han tratado de mantener mucho la esencia y que los cambios no sean grandes por esa protección. Y es que el monasterio realmente no está muy claro cuándo se construyó. Se dice que fue en torno a 1917, en una zona que se conocía como la Charca de la Gallega. Y mira, lo que es ahora el Camino San Francisco de Sales era el Camino de los Aceiteros. Y lo que sí que existía antes de esto era un cementerio, el antiguo cementerio de San Martín.
¡Ay! Pues de esto yo también quiero hablar. Pero antes me pide paso Pilar Rivera. Volvemos al Paseo San Francisco de Sales, hasta donde se ha desplazado Pilar, para contarnos, bueno, pues alguna de las curiosidades.
Curiosidades, Nieves, como que el Paseo San Francisco de Sales no siempre se llamó así. En tiempos, hace ya muchas décadas, se denominaba calle Aceiteros y se llamaba así por los arrieros que traían el aceite, que traían esta mercancía hasta Madrid. Ni siquiera los más antiguos del lugar conocían este detalle.
No, ni idea. Primera noticia.
¿Y cuánto tiempo lleva viviendo aquí?
48 años.
¿Y no sabía cómo se llamaba antes la calle?
No, siempre se ha llamado Paseo de San Francisco de Sales, desde que yo vivo aquí, vamos.
Que sí. Fue campo de las calaveras en época de guerra.
Eso sí que lo sabía.
No sé si usted recuerda, hace muchos años, cómo se llamaba.
No, vamos, pero yo conozco este paseo desde el año 1970 y siempre se ha llamado así.
Ni idea.
¿Aceiteros?
Aceiteros, vamos, muy bien.
¿Tú vives aquí?
Sí.
En este número 38 del Paseo San Francisco de Sales. Lo que no sé si sabes es cómo se llamaba la calle donde vives hace muchos años.
Ni idea. Absolutamente ni idea.
¿Te atreves?
No sé, diría, no sé, Cristóbal Colón.
Bueno, algo que ha subido mucho en los últimos años.
¿Más pistas?
Aceite. Se llamaba Aceiteros.
Ah, Aceiteros, vale. Y cuela.
¿Puedes imaginar por qué?
No.
Porque llegaba a Madrid el aceite por esta calle.
Ah, mira, no lo sabía, ¿no? La verdad sí, que no lo sabía.
Pues mira, algo que aprendemos gracias a callejear por Madrid. Pero fíjate, Lu, que nos decías eso, la Charca de la Gallega, el Camino de los Aceiteros. Uh-huh. Pero has colado de rondón que era el antiguo cementerio de San Martín. Entiendo que no ha llegado, ¿no?
No. Bueno, lo acaba de decir Pilar también, durante la Guerra Civil, el campo de las Calaveras. El origen, digamos, de que hubiera aquí un cementerio, bueno... volviendo al inicio, esto era el extrarradio de Madrid, es que ahora no nos entra en la cabeza, pero lo era.
Pero lo era, claro.
Entonces, en tiempos de José Bonaparte, él tenía una serie de planes para reformar la ciudad, lo que pasa que el hombre ya sabemos que estuvo poco, pero una de ellas era sacar los cementerios del centro de la ciudad para evitar epidemias, era una buena medida. Entonces, unos años después de que José Bonaparte se fuera, en 1848 es cuando se construye el cementerio sacramental de San Martín y San Ildefonso, que fue de los primeros, como digo, de situarse a las afueras. Y que se clausuró en 1932, por eso se llama Campo Las Calaveras durante la Guerra Civil, porque decían que seguían apareciendo restos por ahí. Bueno, vamos a correr un tupido velo sobre esto. Cuando se decidió derribar el cementerio en 1926, se pensó en construir un jardín elíptico, pero lo que finalmente se construyó en el 57 fue un estadio. Hoy en día hay un estadio, pero había un estadio un poco anterior que estuvo desde 1961 hasta el 2007 en el que
Fíjate
se clausura.
Fíjate cómo evolucionan las ciudades,
eso es,
¿no?
Sí, sí. Y lo que hoy hay, el estadio de Vallehermoso que tenemos hoy en día, es pues efectivamente un estadio que sustituyó al que se derribó en 2008 y que se inauguró en 2019. Y que es un estadio ya más moderno, claro, que construyó el estudio de arquitectura Canolasso, un estudio de arquitectos bastante conocido de Madrid.
Que sale bastante en esta sección,
claro,
¿no?
Claro, claro. Es un proyectito que quizás no es de los más, o sea, no es el estadio Santiago Bernabéu, pero bueno, es un proyecto muy, muy, muy bien traído, que combina la topografía con el paisajismo, con la tipología. y también con la anfilosofía incluso, y una de las características más importantes es que la pista es de color verde. Entonces, unido a la vegetación que lo circunda, hace de este estadio una pequeña isla verde en pleno distrito de Chamberí.
¡Qué bueno! Pues vamos a rematar este Callejeando, conectando de nuevo con Pilar, que ha pasado la tarde en este paseo, descubriendo secretos, y este que nos va a contar, creo que algo menos secretos, ¿no, Pilar? Menos secreto.
Y Nieves, hola de nuevo. Quienes viven en este paseo de San Francisco de Sales, pues no conocen la historia de su calle, de su paseo, pero a ninguno le ha pasado desapercibido que en el número 31 vivió Julio Iglesias Púa, el padre de nuestro cantante internacional. Hemos hablado con alguno de ellos y esto es lo que nos contaban.
Sí, ahí enfrente.
¿Llegaste a conocerlo?
No, yo no. Era muy joven. Era muy joven para atreverme a conocerle. No.
¿Y a Julio Iglesias tampoco?
A Julio Iglesias sí, a Julio Iglesias hijo sí. Sí, claro. Y a Enrique también, claro. Y a toda la familia sí, claro.
¿Pero
sí,
los
sí.
has visto por aquí?
No, nunca. Yo nunca. Yo creo que ya... Desde que el padre murió yo creo que no, o sea, yo no los he visto, ¿no?
¿Tus padres a lo mejor recuerdan?
Mi padre sí puede ser. Pero yo, vamos, yo tendría igual 12 años o 10 años y yo vendría un señor mayor y ya, muy bien, no sabes ni quién era.
O sea, ¿usted lleva trabajando aquí cuántos años?
Pues 33 años.
O sea, que ha visto al padre de Julio Iglesias mucho.
Sí.
Tenía una vista, estamos en el 36, él vivía en el 33, es que justo enfrente.
No, él vivía en el 31.
Ah, en el 31.
Y luego cuando se casó con...
¿Su segunda mujer o...?
Segunda mujer, ahí este de aquí, el entreplanta.
O sea, que le ha visto muchísimo.
Muchísimo. Todos como tú, que están estudiando periodismo, venían ahí enseguida por él y él les atendía.
¿Llegó a hablar con él o...?
Sí.
Era una persona amable.
Sí, era muy educado.
¿Y al hijo Julio Iglesias le ha visto alguna vez?
Pero poco. Venía parado ahí y poco más.
Lo que sí sabrás es que aquí vivió el padre de Julio Iglesias muchos años.
Vivo en su casa. Casualmente vivo en su casa.
Papuchi. Bueno, gracias Pilar Rivera. Nosotros tenemos que ir poniendo rumbo ya al final del programa. Me despido de Lu Moreno, qué alegría verte por aquí.
Igualmente, Nieves.
Y me despido del Peque, que te ha acompañado. Uh-huh. Nicolás, hasta siempre. ¿Tú te vas a hacer hombre de radio, Nico? Mira, habla ahí. ¿Te vas a hacer hombre de radio?
No sé.
No sabes, es muy pronto todavía. ¿Cuántos años tienes?
3 y medio.
3 y medio. Bueno, todavía es muy pronto. Así que gracias, Nico, gracias, Elu.
Gracias.
Nosotros seguimos rumbo al final del programa que ya nos tiene preparado Luis Gutiérrez Serantes. Allá que nos vamos con otro grande de la música. Adelante, adelante.
Noticias con sonido de la mano de Luis Gutiérrez Serantes.
En el exterior también hay rincones acogedores para la tertulia.
¿Me lo dices o te lo canto?
Pues Luis, hoy hablábamos de Julio Iglesias, pero a ti te ha inspirado otro día donde hay que hablar de otro grande también,
sí,
de la música,
sí,
¿no?
Claro que sí, hola Nieves.
¿Qué
Muy
tal?
Buenas tardes.
Muy buenas.
A todos. Bueno, sí, hoy dedicamos este tiempo de radio pues a saber más de un cantante, un mítico cantante de soul, rhythm and blues, country y pop que nacía el 23 de septiembre de 1930, es decir, hace 94 años en Albany, en los Estados Unidos, y nos dejaba hace 20 años. Baby, let me hold your hand until I make you understand.
Oh, baby. Tenía el ritmo
increíble.
En fin, increíble, qué voz, por favor. Sí, Richard, qué bonita.
¿No? Claro, estamos escuchando su voz. la del singular, porque era realmente era único, Ray Charles, ¿no? En su primer éxito, Baby Let Me Hold Your Hand, era 1951, obteniendo su primer top 10 en los Estados Unidos de América. Y Ray Charles era invidente, se quedó ciego a los 7 años de edad por un glaucoma no diagnosticado que acabó con su nervio óptico. Y desde muy joven era ídolo de este cantante.
Siempre que te pregunto...
Oh, Nat King Cole.
El mismo, Nat King Cole. Sí, me encanta cómo pronuncia el español.
Quizás. Y así pasan los días.
Qué bien hablaba, pero con ese acentito, peculiar, ¿verdad? Peculiar.
Muy peculiar, sí. ¿No? Y Ray Charles aprendió a leer y componer música en el sistema Braille. En 1953 firmó un contrato discográfico con la compañía Atlantic Records y a partir de ahí Ray Charles sería reconocido como una de las figuras señeras e imprescindibles del rhythm and blues. Y con su canción A Got a Woman, en 1954, se situó en lo más alto de la música negra. Way over town, that's good to me. Oh yeah, say I got a woman. Way over town, good to me. Oh yeah.
No sé cómo definir su voz, fíjate.
Barítono.
Barítono, ¿no?
Sí, era un barítono con una voz singular, reconocible por todos sus impecables trajes también que tenía. Era un tío elegante y se convirtió en uno de los iconos más representativos de la música del siglo XX. Su voz rota y trágica unas veces, melodiosa y dulce otras, estaba a la altura de otros mitos como Louis Armstrong, Nat King Cole o Bessie Smith. Colaboró con estrellas como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Stevie Wonder o Aretha Franklin. Y vamos a poner una grabación hecha en directo cantando a dúo con Aretha Franklin. Ray Charles está al piano.
Ah, a ver.
You want to get something really groovy going. Believe me, it takes two to tango. Two to tango.
Vaya dos.
Two to tango. Sí, ahí están los dos.
Pues Ray Charles y Aretha Franklin ahí en un mano a mano.
Increíble.
Y él tocando el piano, claro.
Y él tocando el piano. Fíjate, era ciego, invidente, nunca llevó un bastón, nunca tuvo perro cría y se guiaba por el sonido de sus zapatos. Siempre llevaba suela y por el sonido del zapato, él sabía por dónde iba.
Madre
sabía
mía,
por dónde andaba,
por
¿no?
Dios.
Y como pianista,
qué
su
maravilla.
Estilo era marcado, rápido. Fue casi insuperable dentro del estilo del blues negro. Ray Charles estuvo en España en 1981. Actuó en el Estadio de la Romareda de Zaragoza en 1982 en Barcelona y en Madrid en 1971 en la Sala de Fiestas Florida Park. En Madrid, al igual que en todas sus actuaciones, fuera el país que fuera, siempre estaba acompañada en el escenario por su banda y por el cuarteto vocal femenino de color, las Riletes, desde la década de los 50 hasta los 80. Uh-huh. Y en este concierto de Madrid, Ray Charles interpretó una preciosa canción de los Beatles, Eleanor Rigby.
Es que cualquier canción la hacía suya, lo que dicen siempre los maestros de canto, ¿no?
Una maravilla, ¿no? La voz, esa voz peculiar de la que hemos hablado.
¿Y su vida fue fácil? ¿Difícil? ¿Cómo fue?
¿Complicada? Se la complicaron y se la complicó. O sea, las dos cosas, ¿no? Porque su infancia no fue fácil. El padre abandonó a la familia y él tenía nada. 2-3 añitos, no tenía más, ¿no? Se quedó ciego por un glaucoma sin tratar, es decir, no le hicieron el diagnóstico. Él perdía visión, pero nadie le llevó al médico, ¿no? Y se quedó ciego. Y siendo muy joven, cayó en la droga también.
Ray Charles, esto no me lo sabía.
Sí, cayó en la droga, marihuana, cocaína, en fin, lo pasó francamente mal y durante muchos años, ¿no? Su vida privada era de vértigo. Mira, se casó dos veces, con su segunda mujer en 1955. Siguieron juntos hasta el año 1977, pero en esos 22 años, fíjate, le fue infiel a su esposa con 10 mujeres con las que tuvo 12 hijos.
¡Madre mía!
Es decir, que a las señoras le gustaban un montón. Y parece ser que las señoras también le gustaba,
Bueno,
estar con 14 mujeres en ese tiempo, oye, esto tiene...
Oye, ¿y su esposa? Para ahí mí aguantó. Tenía mucho mérito,
sí,
¿no?
Sí, 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 ahí aguantó. No sé si mérito o ganas de estar con él o, oye, dinerito, porque tenía mucho dinero. Ray Charles, fíjate, cuando fallece, era una persona que también lo daba todo, ¿eh? Dejó una gran cantidad de millones para una fundación para tratar a los niños con glaucoma. Uh-huh. Pero muchos millones dejó uh-huh. para esa fundación, ¿no?
Bien.
Y según uno de los más respetados musicólogos, Henry Pleasant, escribió sobre Ray Charles: al final, la única verdad de Ray Charles se encierra en su música. La expresividad de su voz no tiene parangón. Grita, susurra, insulta, aúlla, habla, ríe, improvisa, gime, baja, sube, se rompe y hace suya cualquier canción en un proceso de catarsis que el oyente recibe como un bálsamo emocional. Esto es una definición perfecta, ¿eh? Una definición maravillosa. Ray Charles ganó 17 premios Grammy y fue llamado el padre del soul. Y hoy hemos recordado a este grande de la música que nos dejaba hace 20 años, el 23 de septiembre del año 2004. Y nos vamos con una canción, con Georgia
oh, All My Man.
Es una preciosidad de canción. Es el himno de la región de Georgia, ¿eh? En los Estados Unidos.
No me extraña.
Del estado. Pero curiosamente, la canción no estaba hecha para el estado de Georgia, sino estaba hecha para una de las hijas que compuso esta maravillosa canción, la hija de Carmichael. Pero sí, la canción es una auténtica maravilla, esta Georgia.
Pues nosotros acabamos con Ray Charles, así que gracias, querido Luis Gutiérrez Serantes. Y a todos ustedes, que tengan una feliz tarde, que la disfruten. Y mañana a las 4 volveremos a encontrarnos. Adiós, amigos, adiós. All of you,